razón por la cual usted y yo debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y es lo que dice ahí en el versículo 1 al principio, para imitar el ejemplo de los testigos. Dice el versículo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hagamos esto. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque tenemos alrededor nuestro una nube grande de testigos que hicieron esto que se nos está pidiendo hacer, y debido a ellos, para imitar lo que ellos hicieron en su tiempo cuando ellos vivieron para Dios, que nosotros también hagamos específicamente lo mismo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Se despojaron de todo peso y de todo pecado que les asedía, y ellos corrieron con paciencia la carrera que tenían por delante. Y debido a eso, porque ellos están allí como un testimonio que debemos de imitar, entonces nosotros también unamos esfuerzos, alentémonos unos a otros, tomemos una decisión determinada y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note que el escritor de este versículo está ligando su exhortación a que corramos al testimonio de esta nube de testigos. Y él está diciendo que nosotros miremos con reflexión a las vidas de estos hombres y mujeres que en el Antiguo Testamento vivieron confiando en Dios y creyendo en Dios, y vivieron creyendo en su palabra y murieron creyendo en este Dios que a nosotros hoy nos toca creer. Y ellos lo hicieron porque ellos creyeron verdaderamente en Él, y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Óigame, estos testigos son cosa seria, son cosa especial. ¿Y sabe por qué son especiales? Por lo que vivieron. Cosas que usted y yo no hemos vivido. Estos testigos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, ¿me está escuchando? Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, porque no solo habían hombres, también mujeres, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No tengo tiempo para explicar esa frase, en otro tiempo lo voy a hacer. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Piense en eso. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esta clase de mujeres y hombres son para nosotros un ejemplo a imitar. Esta clase de ejemplos nos deja ver que hubo hombres y mujeres que bajo tremendas circunstancias muy difíciles, más difíciles de las que usted y yo hemos vivido hasta hoy, ellos vencieron porque ellos creyeron en Dios. Y ahora son puestos por el escritor como un ejemplo para nosotros, para que nosotros entendamos que lo que les capacitó a ellos para vencer fue su fe en Cristo Jesús. Y que nosotros en el día de hoy, no importa qué estorbos encontremos o qué problemas suframos, si nos aferramos a Cristo, venceremos como estos vencieron. Esa es la razón por la cual el escritor dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Ha entendido usted lo que el pasaje pide que hagamos? Que nos despojemos de todo peso. Que nos despojemos de todo aquello que estorba el vivir para Cristo. Que nos despojemos de todo aquello que nos detenga en nuestro caminar con Dios. Pero no solo eso. Dice que nos despojemos del pecado, de aquello que no le agrada a Dios, de aquello que su palabra señala que es pecaminoso, de aquello que surge de nuestro propio corazón y que va en contra de la ley de Dios. De eso, dice el pasaje, hay que despojarnos. ¿Y con qué propósito? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, note la frase, me parece muy ilustrativa de estos testigos. Note cómo lo dice el escritor, ponga atención, dice, teniendo en derredor nuestro. Esa frase hace referencia, usted conoce a esa serpiente que se llama, ¿cómo se llama esa serpiente que se enrolla en uno? ¿Ah? ¿Cómo? La anaconda. Gracias, la anaconda. Es la idea de algo que se va enrollando en nosotros y que sin sentirnos nos rodea y poco a poco, sin que nosotros a veces lo sintamos o nos damos cuenta, nos va apretando al grado de que nos deja completamente inmóviles. Y la idea detrás de eso es que esta nube de testigos está alrededor de nosotros y se está formando aquí alrededor de nosotros y se va acercando cada vez a nuestras vidas para que nosotros veamos que hay hombres y mujeres que en el pasado vivieron vidas fieles a Dios a pesar de sus problemas. Y no están lejos, no están por allá. No están hace 2,000 años y 3,000 años, no, están alrededor de nosotros y cada vez el testimonio de ellos se acerca cada vez a nuestras vidas para que nosotros imitemos ese ejemplo y cada día, no importa dónde usted esté, usted pueda verse rodeada de estos testimonios de personas que por su fe hicieron grandes obras para Dios y triunfaron. Y que de igual manera nosotros podamos hacer lo mismo. Esta clase de gentes que vivió en el Antiguo Testamento, de los cuales leemos en el capítulo 11 de Hebreos, vivieron cosas que hasta el día de hoy ustedes y yo nunca hemos vivido. Y esta fe que les capacitó a ellos no es una fe que depende de las circunstancias, sino que triunfa a pesar de esas circunstancias. Yo no sé qué problemas usted enfrenta en su vida personal. Yo no sé qué cosas estorban su relación con Dios. Yo no sé qué cosas hay a las que usted se aferra pensando que usted no puede renunciar a ellas, porque si usted renuncia a ellas, su felicidad se va a destruir. Y es esa cosa a la que usted se aferra que le estorba de entregar su vida a Cristo para ser como esta clase de creyentes. Y lo que el escritor está diciendo es, eso es precisamente lo que ustedes deben de hacer. Despójense de todo aquello en sus vidas que estorba vivir como estos vivieron, consagrados a Dios y viviendo para Cristo y sirviéndole con grande sacrificio. Y entonces viene la exhortación a nosotros y nos dice que debemos de hacer lo mismo. ¿Sabe qué he descubierto yo, hermanas y hermanos, en mi propia vida personal? Y usted me va a dar la razón o no. Es que nosotros los cristianos de hoy no queremos sufrir por Cristo. Nosotros queremos una vida cómoda. Nosotros queremos saber que si somos obedientes a Dios, vamos a tener abundancia de todo. Vamos a tener una bonita casa y un buen salario. Si yo sirvo al Señor, Dios me va a bendecir y yo voy a vivir alegre y feliz y mis hijos también y mi familia también. Y percibimos la vida cristiana en términos de que no vamos a sufrir por causa de Cristo. Y la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que vivir fieles a Dios nos va a acarrear problemas. Que vivir en obediencia a su palabra va a traernos situaciones adversas. Y muchas veces no queremos esas situaciones adversas. Y porque no queremos sufrir por causa de Cristo, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos descomprometidos con Dios, viviendo una vida descomprometida con Él, porque no queremos sufrir por causa de Cristo. Nos interesa nuestra comodidad, nos interesa nuestro bienestar, y no estamos dispuestos a confiar en las maneras de Dios. Y eso es lo que está en el meollo del asunto de esta exhortación. La única manera en que usted y yo vamos a desear correr esta carrera es si creemos en Cristo. Y si creemos en Él, entonces vamos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Algunas personas he leído yo, algunos creyentes he leído yo, piensan basados en el versículo 1 de que los testigos están allí y nos están observando. Porque dice el versículo que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y ellos dicen que todo el tiempo estamos siendo observados por estos creyentes de antaño que vivieron para Cristo y que allí están, y que no importa dónde andemos, allí ellos nos están observando para ver si al igual que ellos vamos a vivir creyendo en Dios. Pero eso no es lo que el versículo enseña. Lo que está presente no son los testigos. Lo que está presente es el testimonio de estas personas traído a nuestra memoria a través de su palabra para alentarnos a poder vivir como ellos vivieron. La Biblia claramente enseña que nadie nos observa, solamente Dios. No crea que algún ser querido está viéndolo allá desde el cielo, a ver qué está haciendo usted en este momento. En el mundo se ha predicado esa enseñanza, esa idea, ¿no es cierto? En las películas, cuando alguien ha sufrido a la muerte de algún ser querido y la persona está triste, para consolarla, le dice, recuerda, él o ella te está observando, desde el cielo te está viendo. Eso no es cierto, la Biblia no enseña tal cosa. Lo que este versículo enseña es que el recuerdo de la clase de vida que ellos vivieron, esa es la nube que tenemos enfrente de nosotros, a todo a nuestro alrededor, para recordarnos la importancia de correr esta carrera con paciencia, esa carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Y por lo tanto, la primera cosa que yo quiero que usted vea es que debemos de despojarnos y debemos de correr para imitar el ejemplo de estos testigos. Amén. Y segundo, debemos de despojarnos y debemos de correr con paciencia esta carrera por causa de los enemigos. Una vez más, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué vamos a despojarnos? Por causa de los enemigos de nuestra alma. Una de las cosas que usted debe de saber es que la Biblia es sincera, es honesta. La Biblia no anda escondiendo el pecado de las personas. Esta mañana que venía yo en mi carro para la iglesia, venía escuchando el mensaje de un pastor. Y él contaba de una manera tan atractiva, de una manera tan completa, tan bien hecha, llena de buenas palabras y buenas expresiones, que uno quiere seguir escuchando el pecado de David. Este gran rey de Israel, este gran hombre de Dios, este hombre que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él venía contando la historia de cuando él fornicó con una mujer llamada Betsabé, y cómo él la tomó, aún sabiendo que era una mujer casada y que tenía marido y que tenía su propio hogar, motivado por su propia lujuria pecaminosa, la mandó a traer, durmió con ella, quedó embarazada y después hasta mandó a matar al esposo de ella para quedarse con ella y para tapar todo en una apariencia y que nadie supiese nada. La Biblia, mis amados hermanos, es un libro tan honesto y tan sincero que aún de aquellos siervos de Dios, la Biblia no anda escondiendo sus defectos, sus pecados y sus errores. Ustedes y yo es lo primero que hacemos como personas, ¿no es cierto? Yo a eso hago, ¿y usted? Yo busco cubrir las cosas que yo considero no son tan buenas de mi parte. Eso hacemos todo, pero no Dios. Dios expone todo y cuando nos cuenta la vida de los creyentes, de estos héroes de la fe, la Biblia nos cuenta también de sus pecados. La Biblia no anda escondiendo lo que ellos hicieron de malo. ¿Y sabe por qué la Biblia hace eso? Porque la Biblia nunca busca esconder la verdad de las cosas, ni tampoco suavizar la verdad de Dios. Lo que encontramos en la Biblia es un recuento correcto, es un recuento verídico, es un recuento atinado y real de lo que es la vida en Cristo. Y una de las cosas que encontramos en la Biblia es que la Biblia dice que nuestra lucha como creyentes no es con carne y sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La Biblia nos dice claramente que debemos de mirar a ambos lados. Debemos de mirar por un lado a Cristo para imitarlo y para alentarnos en él, pero también la Biblia quiere que miremos a nuestro enemigo. La Biblia quiere que levantemos los ojos al cielo para que recordemos que allá vamos, pero también la Biblia quiere que miremos a la tierra para entender los peligros que hay en este mundo material. La Biblia quiere que nosotros levantemos nuestras vistas para ver la promesa que Dios nos ha hecho, pero también para que veamos a nuestro enemigo que aquí en esta tierra quiere destruir nuestras vidas. La Biblia nos dice que debemos de ver a ambos, porque la Biblia quiere que nosotros tengamos un entendimiento correcto de la vida. Y mire, Satanás es un enemigo formidable, es muy inteligente, es muy astuto, pero también debemos de recordar que Cristo es más fuerte que él. Así que mientras estamos viendo a Cristo y creyendo en él, no olvidemos de vez en cuando dar una mirada a quien es nuestro enemigo. ¿Con qué propósito? Para protegernos de lo que él quiere hacer en nuestra contra. Y por lo tanto, en este pasaje se nos recuerda la importancia de ello cuando dice que en este deseo de correr la carrera hay un enemigo que se va a oponer a nosotros. Y ese enemigo es Satanás. Es el enemigo de nuestra alma. Es el enemigo de Dios y es quien va a poner a nuestro paso toda clase de distracciones para que no corramos la carrera que Dios quiere que corramos. Y este enemigo es muy inteligente para hacernos caer en estancamiento en nuestra vida espiritual. Pablo nos recuerda que la ley del pecado y de la muerte siempre va a batallar contra la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Pablo nos enseña que esta carne que desea el pecado, que permanece todavía en nosotros, siempre va a querer hacer el pecado. Esta ley de nuestra carne que siempre se opone a la ley de Dios, siempre va a demandar que nosotros satisfagamos sus deseos. Nunca se va a ir de nuestra vida. La carne siempre nos va a acompañar todo el tiempo. No tiene remedio, no tiene solución. Lo único que hoy podemos hacer es resistirla con el poder de Dios. Es lo único que podemos hacer. Pero ¿sabe cómo es el pecado? El pecado es como un resorte. Si usted le quita la presión que mantiene el resorte tiende a expandirse. Así es el pecado. Si usted no está batallando en contra del pecado, si usted no está sacando el pecado de su vida, si usted no está usando los recursos de Dios para hacer morir el pecado en su vida, el pecado tiende a crecer. El pecado es como un pedacito de levadura que es puesta en una masa y que con los días leuda toda la masa. El pecado es como una gotita pequeñita de pudrición que es puesta en algo limpio y que lo ensucia todo. El pecado tiene un carácter no solo satánico, pero un carácter corrupto y busca corromper cada parte de nuestras vidas. Esa es la razón por la cual ustedes y yo debemos de recordar siempre que tenemos un enemigo y que ese enemigo está cerca de nosotros y que él nos busca para destruir lo que Dios ha comenzado a hacer en nosotros. Y por lo tanto necesitamos percatarnos de cuán cerca él está de nuestras vidas. No sé si supo la noticia hace unos días de una mujer que andaba en el zoológico y se quiso fotografiar cerca de un jaguar y se acercó a la jaula del jaguar para tomarse un selfie y no sintió cuando a través de las rejas el jaguar sacó sus patas y la agarró y la arañó y la hirió tanto que la pobrecita quedó tirada en el suelo con rasguños que le cortaron su piel como si con un cuchillo le hubiesen cortado. Esa mujer aprendió una gran lección. ¿Cuál es la lección? No se acerque a un jaguar. Así de sencilla la lección. No se acerque a un jaguar. El jaguar no va a querer tomarse una foto con usted. El jaguar lo va a ver a usted como un sándwich delicioso que quisiera comerse. Lo mismo con Satanás. Dice la palabra de Dios que Satanás es como un león rugiente. Yo he visto a hombres y aún mujeres que se están abrazando con un león en algún lugar, en su casa, en un lugar donde tienen un león. He oído de personas que desde que el león está cachorrito, lo han criado en su casa, y he visto cómo juegan con ellos y el león parece como un gatito grandote que con ellos se revuelca juguetonamente. Pero pensar que ese animal así va a ser siempre es no percatarse de la naturaleza intrínseca de un león, de ser salvaje y de querer comer. Y eso es lo mismo que sucede con Satanás. Satanás es un ser malévolo. Él es un ser malo. Él es un ser diabólico. Él tiene malas intenciones. Él busca destruir todo lo bueno que Dios ha hecho. Él quiere destruir la obra que Cristo ha logrado hacer en su vida. Él no está contento que ahora usted no pertenece al reino de las tinieblas, que ahora usted ya no está bajo su dominio, que ahora usted está bajo el dominio de Cristo. Él no está contento y él está buscando recuperar a cada uno de los que ha perdido al poder de Cristo. Y él nos va a perseguir. Y por eso Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando Cristo dijo que el diablo no viene sino para matar, robar y destruir, él no estaba mintiendo. Eso es lo que Satanás busca hacer en este día en las vidas de todos aquellos que profesamos una fe salvadora en Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no juguemos con el pecado. No juguemos con aquellas cosas que causan pecado. No permitamos en nuestras vidas aquellas cosas que si no las cuidamos van a destruir lo que Dios está formando en nosotros. No juguemos con esas cosas. No juguemos con el fuego, dice Eclesiastés, porque si jugamos con el fuego, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a quemar. Dice que tengamos mucho cuidado con las cosas pecaminosas de esta vida. No vaya a ser que ellas nos tiendan un lazo y nos hagan caer y nos destruyan en un momento. Tenemos que tener mucho cuidado y saber que el pecado es sutil. El pecado es de una naturaleza que nos envuelve sin que nosotros lo sintamos. Y luego nos va apretando y nos va acercando hasta dominar nuestra voluntad. Por eso el versículo menciona la palabra asedia. Dice el versículo, y del pecado que nos asedia. Y esa palabra asedia quiere decir que siempre nos está deseando, siempre nos está anhelando, siempre tiene ganas de nosotros. Nunca se va. Siempre está persiguiéndonos. Para entender, mis amados hermanos, que no debemos de jugar con cosas pecaminosas. Usted y yo debemos de saber que el pecado es paciente. El pecado es elástico. El pecado cambia como el camaleón de cara. El pecado se camuflea. No se dice así, ¿verdad? Se camuflea. El pecado se adapta. El pecado busca acomodarse sigilosamente en nuestras vidas y aparece hasta casi invisible a nuestra percepción. El pecado es un principio espiritual demoníaco que está presente en todos los seres humanos, en usted y en mí. Es un principio espiritual demoníaco que está presente en este mundo en el que vivimos. Y nuestra carne responde fácilmente a ese principio. Es por eso que, por un lado, debemos de estar agradecidos con Dios de que ya no estamos dominados por el pecado. Amén. Pero también necesitamos reconocer que ese principio espiritual demoníaco que es el pecado todavía quiere ejercer su influencia sobre nosotros, los creyentes. Mire, el pecado se muestra amigo. El pecado se muestra como un amigo que nos promete algún beneficio, nos promete algún placer, nos promete algo bueno y positivo. Y de esa manera se presenta para engañarnos en cuanto a su carácter y a sus propósitos. Y viene a nuestras vidas para arruinarnos, pero se presenta como un amigo. Pero no nos dejemos engañar por su apariencia. Recordemos que el pecado es de naturaleza sensual. El pecado es avaro, es egoísta. El pecado aparece vestido de blanco, pero es más negro que el color negro. Si no se presentara atractivo, ningún ser humano cayera. Si no se presentara atractivo a los jóvenes en el día de hoy, no cayeran los jóvenes en tantas cosas malas que hay en el día de hoy. ¿Sabía usted que la juventud es el grupo más vulnerable que hay en la sociedad en cuanto a los ataques de Satanás? ¿Sabía usted que la juventud es el grupo de personas en la población humana en donde hay más creatividad de Satanás para mantenerlos engañados en cuanto al camino que lleva al cielo? Y por lo tanto, nosotros los padres necesitamos vivir educando a nuestros hijos y criándolos en el camino de Dios, conociendo este libro, para que ellos sean protegidos de todas las trampas tramposas que Satanás tiende a la juventud en el día de hoy. Porque el pecado se muestra amigo. Pero en segundo lugar, el pecado, para hacernos caer, minimiza su maldad, y cuando nos ha hecho caer, agranda su maldad. El pecado se presenta para nosotros de tal manera muy atractivo, pero una vez hemos caído, una vez hemos cedido y hemos caído en la trampa del pecado, entonces el pecado nos hace creer que no hay solución para nosotros. Es por eso que cuando Caín mató a Abel, su hermano, y Dios lo confrontó, y Dios le dio la oportunidad a Caín de buscar el perdón de Dios por ese asesinato, dijo Caín: grande es mi castigo para ser soportado. En otras palabras, no hay solución para mi pecado. Prefiero quedarme así, porque para mí no hay solución. Y la Biblia dice que Caín se separó de Dios y se fue a vivir lejos, y por allá edificó ciudades y vivió toda su vida separado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, después de que nos ha hecho caer, nos hace creer que para nosotros no hay solución, que nuestra situación está más allá que el poder de Dios, que nuestra situación está más allá que el amor de Dios y que para nosotros no hay solución. ¿Y cuál es entonces el paso que el ser humano da? Pues sigue en su mismo pecado porque ha creído que no hay solución. Y mis amados hermanos, sí hay solución, y es Cristo. Por eso la Biblia dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. La Biblia dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Por eso debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Con qué propósito? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Podemos orar? Soberano Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hecho una obra en nosotros al perdonar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Gracias porque esa fue una obra tuya que hasta el día de hoy continúas haciendo. Y gracias porque desde ese día en que entregamos nuestra vida a Cristo, hasta el día de hoy, hemos comprobado que tú eres bueno, que tu palabra es la verdad y que hacemos bien en apartarnos de todo pecado para vivir en tu santidad. Gracias te doy esta tarde por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por el llamado que nos haces a dedicarnos a correr la carrera de esta vida cristiana, pero despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Padre, bendice a esta congregación aquí presente, para que cada uno de nosotros podamos experimentar en carne propia este despojo de este estorbo y de este pecado que nos asedia. Y ayúdanos a unir esfuerzos, a mostrarnos dispuestos para servirte, a hacer el tiempo que se necesita para las cosas que pertenecen a tu reino. Para que, Señor, podamos gozar de tu bendición y podamos ver la conversión de muchas personas y podamos edificar tu iglesia hasta que Cristo venga. Ayuda, Señor, a cualquier persona aquí en nuestra iglesia que está batallando con cuestiones pecaminosas, con comportamientos destructores, con maneras en que la vida espiritual está siendo anulada y socavada por comportamientos y actitudes que no provienen de tu Santo Espíritu. Padre, yo pongo en tus manos a aquellos que permanecen con un corazón cerrado al Evangelio de Cristo y que no se dejan persuadir por la verdad que Cristo ha traído a través de la Biblia. Y yo pido tu misericordia, yo pido que tú toques a la puerta de sus corazones y que tú te manifiestes alrededor de sus vidas para que ellos puedan percibir tu presencia y puedan reconocer tu realidad y puedan abrir su corazón para que tú vengas a morar dentro de ellos. Despídonos, Señor, de este servicio. Si vamos a nuestras casas, llévanos con bien. Si vamos a algún lugar a comer, pues también bendícenos y ayúdanos esta semana a que siempre pongamos en alto tu nombre y anudando fuerzas podamos servirte como una iglesia verdadera. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana.